¿Cómo están, amigas, amigos? Llegamos aquí a un pasaje que tiene que ver con la era del reino. Y dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas. Dios detesta, odia el comercialismo. Odia a las personas que sacan ventaja de los otros. Y llegará el momento en que Dios derribará todo ese sistema comercial corrupto. Y cuando Dios lo haga, habrá gran regocijo en los cielos. No obstante, en la tierra habrá un tremendo duelo y lamento. Nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 18 que Dios pasa todo este capítulo diciendo cómo es que Él ha de derrumbar todo ese mundo comercial que coloca a las personas en esclavitud, por ejemplo, por medio de las tarjetas de crédito. Las pone bajo toda clase de presiones financieras, sacando ventaja de la desgracia de las personas. Y créame, Dios odia esto con profunda pasión. Él lo derribará. En la nueva era que estará establecida por Jesucristo, no tendrá oportunidad la codicia del hombre para aprovecharse del más débil o del más pobre. A todos los sedientos, venid a las aguas, dice Isaías, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dios permitirá a la tierra producir abundantemente para que todo hombre vea, tenga su propio vino, tenga su higuera, vivan en paz. No habrá allí codicia, la cual crea tantas de las horribles guerras que se cuentan en nuestra historia. Aquellos hombres que sacan ganancias de las guerras, aquellos que pueden hacer grandes fortunas levantando una nación contra otra. Todo eso, estimado oyente, desaparecerá. La base de la codicia desaparecerá. Todo será gratis. A todos los sedientos, vengan, tomen lo que quieran, sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice el Señor. Si Él está hablando en contra de todo este sistema nuestro del día de hoy. ¿Cómo es que nosotros trabajamos tanto para obtener cosas que realmente no llegan a satisfacer nuestro corazón, nuestro deseo? ¿Por qué es que usted hace, por ejemplo, algo así? Dios dice: oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Sí, Cristo vendrá y se ha de sentar sobre el trono de David, lo ordenará, lo establecerá en justicia y en juicio, y Él será por testigo a las personas. Será el líder, el comandante. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Porque Dios dice estas palabras, y además expresa: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Pero quiero decir algo en cuanto a esto. Muchas veces no comprendo por qué Dios hace las cosas que hace. Sus pensamientos precisamente no son mis pensamientos. Tampoco sus caminos son mis caminos. Yo haría las cosas muy diferentes a las que hace Dios. ¿Se da cuenta? la diferencia entre los pensamientos de Dios y mis pensamientos y los caminos de Dios y mis caminos consiste en que Dios conoce el final desde el comienzo. De esa forma, Él no hace algo y después se pregunta a ver si eso que dice está bien. No, cuando Él lo hace, Él sabe que está bien. Ahora, la forma en que yo hago las cosas, yo las hago y bueno, espero que estén bien. Así que Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos ni mis caminos tus caminos. Y agrega, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Quiere decir que hay tal diferencia, aún así está la necedad del hombre. ¿Por qué? Tomando mi caso, yo a veces me enojo con Dios porque Él no hace las cosas a mi modo. Ahora, ¿esto no es ridículo? Que una persona se enoje con Dios porque Dios hace algo de una manera que la persona no quería que le hiciera, o de una manera o una forma que nunca lo hubiera hecho. Ahora, si yo lo hago a mi manera, pienso que nunca tendré problemas. Nunca tendré allí un punto débil. Pero créame, esa no es la manera de Dios. Porque vea usted, si yo lo hago a mi manera, nunca desarrollaré ninguna fortaleza de carácter. Me volvería una persona débil, una persona que se echa a perder. Un miserable que anda por ahí. Porque yo no podría comprender a una persona que tiene problemas. Una persona que experimenta debilidad. Así que Dios no me permite a mí hacerlo a mi manera. Y Dios permite que yo caiga, que tropiece. Me permite experimentar debilidad. Dios permite que yo experimente problemas, pruebas, dificultades. ¿Para qué? Para que cuando mi hermano esté en necesidad, yo pueda ir a él con mansedumbre, lo pueda levantar, al considerarme a mí mismo, porque yo también soy tentado. Así que los caminos de Dios realmente son los mejores. Para mí, insistir que Dios haga algo a mi manera es pura necedad. ¿Por qué? Porque estoy exaltando mi conocimiento por sobre el conocimiento de Dios. Ahora, la ira de Dios se revelará desde los cielos contra toda impiedad e injusticia del hombre que detiene la verdad de Dios con injusticia. Para usted detener la verdad de Dios y aún así exaltarse a usted mismo y sus pensamientos, sus caminos por sobre él, eso significa o eso quiere decir detener la verdad de Dios con injusticia. Es la manera equivocada de querer sostener la verdad de Dios, porque usted dice, bueno, Dios es supremo, Dios sabe todas las cosas. Luego yo digo, ahora Dios, yo demando que tú hagas esto, o te ordeno a ti, Señor, que hagas aquello. Ahora, esto no es hacer lo supremo de Dios. Eso es hacer lo mío supremo y mis caminos. Y así es que yo detengo la verdad de Dios con injusticia. Estoy diciendo en otras palabras, Dios, yo sé más que tú. Mi camino es mejor que el tuyo. ¿Cuánto mejor es? ¿Cuánto más glorificante es para Dios? ¿Qué gran testimonio es cuando yo en lugar de eso digo, oh Dios, que se haga tu voluntad? Yo me encomiendo a mí y mis caminos a ti. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Haz tú lo que sea mejor. Haz lo que tú sabes que es mejor. Y no andar cuestionando y desafiando a Dios, quejándome cuando las cosas no se hacen a mi manera. No tengo que hacerle pasar a Dios un mal momento porque Él no hace las cosas como yo quiero. Él dice, como son más altos los cielos que la tierra. Ahora, ¿cuán alto es esto? Mire, yo no lo sé y no creo que alguien lo sepa. De todas maneras, dice, así son más altos los pensamientos de Dios que los míos. Y sus caminos son más altos que los míos. Por eso lo más sabio que puedo hacer es someter mi camino al Señor. Y eso es lo que nos dice la Escritura que debemos hacer. Por ejemplo, en el Salmo 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Lo que sea que Dios planifica, cualquiera sea el propósito de Dios, Él lo hará solamente si yo someto mi camino a Él. Por eso dice, encomienda a Jehová tu camino. Luego el profeta Isaías sigue diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dios utiliza aquí, estimado oyente, una figura que es muy común. Un evento de la naturaleza, la lluvia, la nieve, y la utiliza para ilustrar la palabra de Dios. ¿Cómo es que ellas pueden caer desde el cielo? Así como la palabra de Dios ha llegado a nosotros, no como una invención del hombre, como algunos la han querido hacer creer, sino como dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. O como decía el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí, estimado oyente, la palabra de Dios ha venido a nosotros desde el cielo. Y el propósito de la palabra de Dios es obrar aquí en la tierra, no obrar en el cielo, sino trabajar aquí en la tierra. Su efecto, su fruto, su resultado son aquí en la tierra. Así como la lluvia cae para regar la tierra de manera que se produzca la vida, todo ese potencial que hay allí en aquello que vemos a veces como una suciedad, usted observa un suelo seco, polvoriento, pero aún en esa suciedad, en ese campo seco, hay toda clase de formas de vida latente. Y cuando la semilla es tocada por la lluvia, aparece la vida. Así ocurre en nuestras vidas. Como la palabra de Dios viene a nosotros, viene como la lluvia, para transformar nuestras vidas y darle vida a nuestro espíritu. La palabra de Dios es la que viene a nuestro espíritu, trayendo vida a nuestro espíritu. De esa manera nos trae toda la gloria y todo el potencial de Dios a nuestro ser. El hombre sin la palabra de Dios está muerto, está sin vida, está desierto. Pero cuando la palabra de Dios, como la lluvia, comienza a salpicar nuestra vida, aparece el fruto, vemos los resultados, como las aguas para el capullo que se abre. Y así da semilla al que siembra y pan al que come. Quiero notar que el primer efecto de la obra de Dios es hacia mí. Es en mi vida, pero es hacia mí, lo que Él ha hecho por mí. Lo segundo es para los demás, es pan para el que come, lo que Dios puede hacer entonces a través de mí para ayudar a otros. Y dice el profeta, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. No, la palabra de Dios no vuelve vacía. Decía el salmista en el Salmo 126, versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Usted fructifica con la palabra de Dios. Esa es la semilla. La semilla es la palabra de Dios, dijo Jesús. Y usted va llevando la preciosa semilla, es decir, va llevando la palabra de Dios, llevándosela a otros. Sin duda, usted regresará con una cosecha, porque la palabra de Dios no regresará a él vacía. Ahora, aprenda a comenzar a utilizar la palabra de Dios y deje de defenderla. No, ella no necesita su defensa. Solo necesita que usted utilice bien la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han comenzado a leer la Biblia para poder aprenderla mejor y de esa manera poder argumentar mejor contra ella? Y en lugar de eso han terminado creyendo, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Si una persona solamente lee con un corazón abierto, la palabra de Dios no ha de volver a Dios vacía, sino que hará lo que Dios quiere. Será prosperada en aquello para lo que Dios la envía. Estimado oyente, Dios ha enviado su palabra para darle a usted esperanza, para darle ánimo, para traerle gozo, para darle vida. Todas esas cosas vendrán a usted cuando usted lea la palabra de Dios. Ella no regresará vacía. Ha de cumplir los propósitos para los cuales Dios la ha enviado. Así que mire, cuán importante es para nosotros que dejemos que la palabra de Dios empape nuestras vidas. Cada día tener una nueva salpicadura de la palabra de Dios es tremendamente importante, es vital. Debemos dejar que nos empape. Oh, cómo provocará que su vida brote con gloria y hermosura. Dice el versículo 12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. La persona que está saturada de la palabra de Dios es así. Toda la naturaleza parece que está en armonía y en sintonía con Él. Es tan glorioso cuando usted está en armonía con Dios, porque usted de esa manera está en armonía también con la naturaleza a su alrededor. Y de repente usted comienza a ver cosas que nunca vio antes. Yo siempre decía, hey, si usted no es cristiano, asegúrese de entregarle su vida al Señor antes de irse de vacaciones. Porque usted no podrá disfrutar de sus vacaciones completamente a menos que tenga a Cristo en su corazón. Y le diré más. Usted verá cosas a través de los ojos llenos de Cristo, cosas que nunca antes ha visto. Los collados levantarán canción delante de vosotros, decía el profeta, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Sí, usted estará en armonía, en sintonía con la creación de Dios. El versículo 13 nos dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerán arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Llega, estimado oyente, ese día glorioso, el día de Dios, de la restauración. Lo glorioso acerca de enseñar la palabra de Dios es que no necesitamos preocuparnos por los resultados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Él cumplirá el propósito para el cual envió su palabra. Yo siempre puedo saber que usted se va a ir y será bendecido porque usted estuvo aquí escuchando la palabra de Dios. Y eso es algo reconfortante de saber. Nosotros lo encomendamos a usted a la palabra de Dios. Dios trabajará en su vida. Aparecerá su gloriosa obra por el Espíritu, porque Él aplica esas verdades a su vida y comienza a obrar enriqueciéndolo en su amor a través de su gracia. Y es mi oración a Dios, que Dios esté con usted esta semana, que lo mantenga firme en Él, que usted pueda crecer en Cristo en todas las cosas, al llegar su vida a la madurez que Dios quiere que usted tenga, que usted conozca y experimente en Jesucristo. De esa manera, estimado amigo, estimada amiga, que su vida sea rica y llena del obrar y al obrar la palabra de Dios en usted por medio del Espíritu Santo.